¿Me podría explicar cómo está compuesta la comisión? ¿Quién participa en la comisión?
Esta es la quinta visita de la comisión. La primera se inició por los hechos de Acteal, por la masacre de Acteal, que ocurrió en diciembre del 97. En febrero del 98 fue nuestra primera visita. Nació como una iniciativa de la sociedad civil, fundamentalmente porque en ese momento la Unión Europea acababa de firmar un acuerdo de preferencial con el Estado mexicano y envió una comisión del Parlamento Europeo porque en estos acuerdos es obligación la cláusula de derechos humanos que entiende que los estados firmantes la han de respetar. A nosotros nos ofendió que justo unos días antes de la matanza de Acteal esta comisión afirmara que en México cumplía estos derechos. De esta desconfianza, a veces a que en las instituciones los intereses políticos o económicos están por encima de los derechos humanos, entendimos que la mejor respuesta era venir una comisión nuestra, independiente de cualquier grupo político o organización, y dar un informe que se acercara más a la verdad. Siempre ha sido el mismo proceso. En Oaxaca, pues ante el llamado de las organizaciones a una presencia internacional, lo que hacemos fue de urgencia establecer un manifiesto público de convocatoria que firmaron en este momento casi 4.000 personas y organizaciones de más de 30 países, establecer de urgencia esta visita, notificarla al gobierno mexicano y a las organizaciones, al recibir su permiso, constituir la comisión, que somos gente, hemos sido 50 personas en dos etapas, la primera antes de fiestas y la segunda después del 7 de enero, que manifiestan su voluntad, su deseo de ir. También decir que se financian estas personas o sus organizaciones los gastos, no recibimos ninguna subvención para la comisión y que creemos que es importante que sean perfiles diferentes. Hay abogados y abogadas, doctoras y gente de sociedad civil en general. Así se conforma y así funciona normalmente.
¿Y qué hicieron concretamente allá? ¿Con quién hablaron?
Nosotros llegamos al primer grupo desde el 16 de diciembre hasta el 3 de enero. Yo he estado en los dos grupos como otras personas. Bueno, tenemos ya, después de cinco visitas con esta, ya tenemos más o menos sistematizada la información. Lo que hacemos es recoger de forma directa los testimonios de todas las personas, organizaciones e instituciones implicadas. Tenemos en este momento más de 400 entrevistas. Entrevistas que no duran menos de una hora, o sea, son entrevistas en profundidad, son confidenciales, no damos los datos públicos, a no ser que la persona así nos lo diga, y hemos visitado, para darte una idea, pues prácticamente a todos los presos, ocho penales en Oaxaca, el penal de Matamoros, nos falta el penal de La Palma, donde hay tres personas detenidas, que el gobierno nos manifestó que sí vamos a entrar. Es el único que falta. Nos hemos reunido con secretarios de gobierno del federal y del estatal, con la Cruz Roja, con directores de hospitales públicos, con familiares de los presos, con expresos, con abogados. Sí creemos que tenemos realmente un abanico muy grande de opiniones. También no solo con organizaciones de la APO, sino también con organizaciones confrontadas con la APO, como es la Asociación de Padres de Familia o Pastores Evangélicos. Sí, estamos muy satisfechos de que la gente realmente nos ha reconocido como un interlocutor para darnos su testimonio.
¿Y nos podrías dar un panorama de lo que han observado allá?
El conflicto es muy largo, no está cerrado. Es un conflicto que se inicia por parte del magisterio, pero que a partir de los hechos del 14 de junio, del desalojo del plantón, intervienen un montón de sectores sociales más y ya deja de ser una lucha magisterial para convertirse en un conflicto político y social. Bueno, hemos observado una complejidad extrema, no se puede tener análisis simples, hay que acercarse con prudencia y con tiempo. Un conflicto que además se ha dado en un contexto de conflicto en todo el país por el proceso electoral, que sin lugar a dudas ha intervenido también en el conflicto de Oaxaca. Y en lo relativo a derechos humanos, una intervención finalmente policial coordinada entre la PFP y la Policía Ministerial de Oaxaca y local, con un saldo muy duro. El primer dato preocupante son 20 personas muertas a lo largo del conflicto, en muchos casos por disparos de bala, también según los testimonios por gente civil armada, en algunos casos con intervención de funcionarios públicos, según estos testimonios, y luego unas denuncias graves de maltrato, de irregularidades en el proceso de detención. Piensen ustedes que han sido más de 200 las personas detenidas, las 20 personas fallecidas, y esto ha afectado a un sector muy importante de Oaxaca, no solo a los grupos políticos históricos, sino a la población en general.
En un breve informe que fue publicado en estos días, ustedes hablan de 20 ejecuciones. ¿Qué significa ejecuciones en este caso? ¿Y quién cometió estas ejecuciones?
Bueno, la palabra no la utilizamos nosotros, fue una nota de prensa. Hablaba de ejecuciones extrajudiciales. Ya es una conclusión. Nosotros, de momento, lo que constatamos es que las 20 personas muertas son por hechos violentos. En la mayoría de los casos no son enfrentamientos armados, son agresiones. También hay gente que evidentemente ataca a alguno de estos muertos, lo achaca a la APO, pero en ningún caso es por disparos, sino hay desde algún accidente de vehículo hasta una persona que conduciendo una motocicleta falleció porque se cortó el cuello con un alambre. Los muertos de bala no podemos afirmar ejecución extrajudicial, pero sí lo fueron por disparos de lo que se llamaron las caravanas de la muerte, que eran vehículos sin placas con gente armada que iba disparando a las barricadas colocadas por simpatizantes de la...
Ustedes han hablado de grupos paramilitares, porque eso fue mencionado en la prensa, sí. Y ¿se podía confirmar o comprobar una relación entre estos grupos y la política o el gobierno del estado de Oaxaqueña?
Bueno, hay diferentes interpretaciones y es uno de los problemas duros del conflicto. Sí es real que la única persona detenida hoy, acusada, imputada en un homicidio, es un soldado, está en la cárcel. Se encontró su documentación en el lugar donde ocurrieron estos hechos, es la única persona implicada. En el caso de Bradwell fueron detenidos 3 personas, la imagen de ellos armados ha circulado por todo el mundo, incluso la televisión mexicana dio imágenes, que fueron puestas en libertad después, entre estas tres uno es funcionario público local. O sea, sí hay elementos fundados de sospechas de ese tipo, tanto como para afirmarlo en todos los casos de una estructuración, no estamos todavía en condiciones, pero la participación de algún funcionario público de este soldado pues es evidente, porque la propia justicia mexicana lo contempla por el momento.
¿Cómo es la situación de los detenidos y los presos políticos, como se llaman aquí?
Bueno, es preocupante, fueron muchos en un primer lugar, han sido puestos en libertad bastantes de ellos, la mayoría, y es preocupante porque los que siguen en prisión no entienden por qué los otros, sus compañeros, han sido puestos en libertad y ellos no, cuando en muchos casos los cargos imputados, las acusaciones que tienen son similares. Sí tenemos la impresión de que no hay una aplicación estricta en este sentido de la justicia, porque si no, o habría más en la cárcel o estarían todos fuera, ¿no? Nosotros sí entendemos que ahí hay una irregularidad y que los presos están muy preocupados porque entienden que no son razones jurídicas, sino más bien políticas las que les hacen seguir en prisión, ¿no?
¿Y se podía comprobar que había tortura?
En cuanto a las denuncias por parte de las personas, tanto presas como que fueron presas y ahora están en libertad, sí hay denuncias en muchos casos de maltratos en diferente grado, no todos por igual, por supuesto no se puede decir que todas lo fueron, pero en el proceso de la detención y en el traslado a las cárceles sí hay muchas denuncias de malos tratos, de abusos y de torturas, también físicas como psicológicas.
Y ya sabemos, digamos, del caso de Atenco, que existe el peligro que hay violaciones de parte de la policía. O sea, ¿ustedes podían observar o han escuchado algo con respecto a eso?
Sí, nosotros además, la anterior comisión fue por el caso de Atenco y nos entrevistamos con las mujeres que sí han presentado finalmente denuncias por violación. En el caso de Oaxaca han salido testimonios de violación, en este caso a mujeres y a hombres también. Es público que una persona presa hizo un testimonio por medio de su mamá en la que él afirma haber visto violaciones a hombres. Nosotros creemos que son sospechas con fundamento, o sea, son testimonios muy fundamentados que lo explican con mucha rigurosidad. Hasta ahora no existe ninguna denuncia por parte de ninguna persona, pero por la gravedad de los hechos creemos que hay la obligación de investigar en profundidad. Piense también que en México y en Oaxaca especialmente hay mucha desconfianza por parte de la gente para presentar denuncia y mucho miedo al hostigamiento posterior. Nosotros sí queremos demandar garantías especiales para que estas denuncias se puedan hacer, si es que existen, y que en cualquier caso el gobierno aclare de forma rotunda estos hechos, porque si fueran ciertos, sí serían de una gravedad extrema.
La actitud de las entidades federales como el PFP, la Policía Federal y los militares, ¿cómo ve usted la actitud de estas entidades?
Bueno, la visión del gobierno en general, nosotros creemos que ha sido una actitud de simplificar el conflicto como un problema de orden público, que también existió. No hay duda que las barricadas que durante meses estuvieron en Oaxaca crearon muchos problemas para la libre circulación, para la vida normal. Pero sí entendemos que hay un poco una visión estrecha de creer que el conflicto es de orden público. Sin lugar a dudas, no solo nuestra investigación, sino muchas voces dicen que en Oaxaca hay un problema histórico de desigualdad, de rezagos educativos, de pobreza, y sí creemos que ha de cambiar un poco esta actitud, de no ver el movimiento simplemente como grupos subversivos, sino como una necesidad social de sectores muy importantes de la población.
¿Y se podría ligar estas entidades federales también con abusos de derechos humanos?
Sí, sí, vemos un problema que como afecta a diferentes instituciones de diferentes partidos, si hay un cierto intento de cargar las culpas a uno u otro. Nosotros hemos de decir que nuestras denuncias hasta ahora también algunas afectan a la PFP como otras al Ministerio Público, a la Policía Preventiva de Oaxaca. No exactamente de la misma manera, pero sí las denuncias afectan a los dos cuerpos policiales y, por lo tanto, a la responsabilidad de los dos gobiernos.
¿Y la situación actual ha mejorado o cómo ve la situación? Bueno, ustedes, me imagino, hablaron sobre todo sobre lo que pasó en noviembre, octubre del año pasado. ¿Y cómo se ve la situación ahorita?
Bueno, nosotros creemos que hay dos formas de verla, una lo visible, lo público, y otra la que se da por lo bajo. En lo público, pues, se ha normalizado, ya no existen las barricadas, pero, por ejemplo, es todavía sintomático que el centro de Oaxaca, cuando uno se acerca al centro, aún haya una presencia policial muy clara, no es síntoma de normalidad. Se ve la tensión entre la gente que ha sufrido estos hechos, hay mucho miedo y hay la sensación de que es un impasse, es una situación de impasse que si no se resuelve abriendo posibilidades de diálogo, hay la preocupación de que pudiera volver a repetirse, ¿no?
¿Ustedes hablaron también con responsables del gobierno estatal de Oaxaca?
Sí, sí, hay que reconocer que por parte de las instituciones hemos sido bien recibidos, se nos han concedido las entrevistas. Y en cuanto al gobierno de Oaxaca, hablamos con la licenciada Rosario Villalobos, que es subsecretaria de Derechos Humanos, con el doctor Lino Zelaya, que es el secretario de Seguridad Preventiva, con la procuradora del Estado, la licenciada Lisbeth Cañas. Sí creemos que hemos tenido entrevistas con sectores representativos del gobierno. Finalmente no la pudimos tener con el secretario de gobierno, pero sí nos dimos por satisfechos. Sí tenemos la opinión del gobierno de Oaxaca sobre los hechos.
¿Y cómo reaccionaron? ¿Aceptaron algunas de estas acusaciones que se escucha?
Bueno, nosotros no somos tampoco un tribunal, ¿no? O sea, nuestro trabajo es de investigación. Lo que les pedíamos es sobre todo su opinión, su interpretación de los hechos, cómo actuaron, eso nos lo dijeron. En general, la actitud de los dos gobiernos es que sí reconocen abusos, pero de forma individualizada. Sí creen que han podido darse abusos por parte de funcionarios y consideran que hay que afrontarlos. Sí, nuestra preocupación es que consideramos que por la cantidad de abusos ya es algo más que responsabilidades individualizadas. Pero en cualquier caso, nosotros les entregaremos el informe y entendemos que sobre él se manifestarán, ¿no? Nos dirán cuál es su opinión.
¿Y qué reclaman ustedes o qué sería necesario de parte del gobierno, sea federal o sea estatal, para mejorar la situación, digamos, para terminar, para evitar situaciones como tuvimos en Oaxaca en el año pasado?
Nosotros vemos como condición indispensable la aplicación de la justicia. Creemos que si no se delimita en todos casos, en las muertes y en las denuncias graves, si no habrá impunidad, creemos que es el peor de los escenarios. Entendemos la dificultad, pero sí hay que atender, hay que no dejar lugar a dudas en estos casos. Es la primera recomendación, que simplemente es que se aplique la ley mexicana, tampoco pedimos nada extraordinario. Y bueno, la otra segunda gran recomendación sería la arbitrar medidas que ayuden en una solución al conflicto por la vía del diálogo, y eso entendemos que no es fácil porque la sociedad está muy confrontada. Los intentos del gobierno de Oaxaca por establecer un diálogo no participan los sectores de la APO y al revés tampoco. Entonces entendemos que tiene que haber alguna iniciativa de sociedad civil que permita una solución, una reforma. Porque sí, todos coinciden en que tiene que haber una reforma profunda del Estado en Oaxaca que evite estas situaciones de conflicto.
¿Qué sigue de parte de ustedes ahorita? ¿Qué hacen con todas las entrevistas y con todas las informaciones que tienen?
Bueno, trabajar a un ritmo muy intenso, terminar ahora en estos dos días de elaborar el documento provisional de conclusiones y recomendaciones, y al regresar a nuestros países en un plazo de un mes elaborar el informe preliminar, regresar a México a entregarlo y presentarlo en nuestros países a toda la gente que le comentaba antes, que firmó, avaló nuestra presencia, y a las instituciones internacionales, es decir, Parlamento Europeo, Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la OEA, también la Comisión Iberoamericana, todas las instituciones que de alguna manera tienen responsabilidades sobre el tema de derechos humanos.